@MarioBeteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
8:01 tiempo del centro de México. Bueno, pues la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó pues el anteproyecto de presupuesto 2024, año en que se organizará la elección presidencial, una de las de los procesos electorales pues más importantes en la historia de este país. Y bueno, lo que está solicitando el o lo que está proyectando el INE para el próximo año es un monto de 23,757 millones de pesos, esto dejando fuera obviamente las prerrogativas de los diferentes partidos políticos. Ya sumándolas, bueno, pues la cantidad se incrementa a poco más de 37,000 millones de pesos. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera justamente del Instituto Nacional Electoral. Doctora Carla Humphrey, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, buenos días. Gracias por este espacio y un saludo a tu audiencia.
Gracias, doctora. Bueno, pues repetimos, están pues proyectando un gasto más o menos de unos poco más de 23,700 millones de pesos, dejando fuera las prerrogativas de los partidos políticos. Ya sumándolas estarían siendo más o menos unos 37,769 millones de pesos. ¿Es suficiente para la realización, para la organización y el buen desarrollo de este proceso electoral? Repetíamos, consejera, uno de los más importantes en la historia de este país, el del próximo año 2024, ¿o se quedan cortos?
Bueno, en primer lugar habría que decir que el presupuesto institucional es justamente estos 27,757 millones de pesos, pero de los partidos políticos no es dinero del INE, no es dinero institucional, es un dinero que nosotros solamente manejamos porque es nuestra obligación constitucional pedirlo. Nosotros ni siquiera determinamos la fórmula, está establecida en la Constitución y en las leyes, es decir, es un cálculo que se tiene que hacer, pero ese dinero no entra a las es decir, lo administramos porque se los tenemos que estar ministrando cada mes a los partidos políticos y en su caso cobrando de ahí algunas sanciones si es que se llegan a imponer, pero no es dinero institucional. El dinero propiamente institucional que se está pidiendo para organizar el proceso, pues ahora sí, más grande de la historia, con varias características esenciales. Primero, es el primer proceso electoral que hay elecciones en todas las entidades federativas al mismo tiempo. El segundo es que hicimos un análisis respecto a la elección, digamos, más parecida a esta, que es obviamente la de 2018. Trajimos a pesos constantes, a pesos actuales, cuánto se solicitó en 2018 y el monto ahora que estamos solicitando son 2,000 millones adicionales. Con varias cuestiones nuevas. Primero, tenemos 9 millones más de electoras y electores. Habremos de instalar más de 15,000 casillas más en todo el país. Tendremos que capacitar a 1.5 millones de personas para que puedan ser funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Además, varias cosas que pasan por primera vez. Por primera vez se aplica en una elección presidencial y con la conformación de todo el Congreso de la Unión, la reforma de paridad en todo, esta que se aprobó en 2019, también cosa que no estaba obviamente en vigor en 2018, también está leyes, 8 leyes que se reformaron para combatir la violencia política en razón de género, que tampoco estaba en 2018, que nos genera distintas obligaciones y, por ejemplo, pues está planteando una defensoría para las mujeres, precisamente para dar causa, asesorar y orientar a las mujeres que sean violentadas en un proceso electoral donde vamos a tener más de 21,000 cargos de elección popular y que la mitad tendrán que ser ocupados por mujeres. Es decir, tendremos más candidaturas que nunca, pero además más mujeres compitiendo por cargos y tenemos que tener previstos los elementos para poder garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales en condiciones de seguridad y de integridad. El tercero es que vamos a organizar, que tampoco se hizo en 2018, el voto en prisión preventiva en los centros de reclusión a nivel federal y obviamente en las entidades federativas que así lo pacten, también el voto anticipado para aquellas personas que por alguna discapacidad se encuentren en estado de postración y no puedan salir de sus hogares a emitir su voto, se irá a sus domicilios para que justamente puedan votar. También en 18 pues no había voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Y tampoco había este voto presencial en consulados, que fue la primer prueba piloto este año, que se instalaron en 4 sedes, 3 en Estados Unidos, ya una en Canadá. Ahora estamos, es otra obligación, en acatamiento de una sentencia, pensando en que sean 20 consulados, la mayoría, por supuesto, en Estados Unidos, pero estaremos también pensando en otros consulados, por ejemplo, en Canadá. Y es importante estas diferencias porque creemos que el ejercicio de planeación, un ejercicio en donde escuchamos a todas las áreas, a todas nuestras vocalías, analizamos cada uno de los proyectos, evitamos duplicidades, es un presupuesto racional para organizar esta elección, es un presupuesto que cumple con la ley, las leyes, nuestra obligación de austeridad, es un presupuesto que es transparente y que podemos y queremos y estamos buscando la ruta de ir a la Cámara de Diputados y Diputadas justamente para explicar el presupuesto. Y bueno, pues es evidente que hay mucho interés por el tema presupuestal, pero también creo que tenemos que plantear cuáles son las diferencias y cuáles son los requerimientos del instituto para poder pues hacer esto, que cada persona en nuestro país, estos 98 millones de personas, puedan tener una boleta esperándolos en su casilla el próximo domingo 2 de junio.
Así es, doctora Carla Humphrey, porque bueno, lo que se tiene que garantizar es pues una elección transparente, confiable, como la ha realizado pues cada vez que hay procesos electorales el Instituto Nacional Electoral. Usted mencionaba, doctora Humphrey, hace unos momentos el tema del voto electrónico que se va a llevar a cabo, vaya, en algunas situaciones. ¿Qué tanto se abaratarían las elecciones en caso de que pudiera haber un voto electrónico, pues no nada más en ciertos casos, sino a nivel general?
Bueno, yo soy una convencida de que tenemos que avanzar, seguimos votando como, salvo estas pinceladas, digamos, de empezar a modernizar las elecciones, seguimos votando igual que hace 30 años. Y claramente la tecnología tiene que ser aliada de las elecciones y de otros ámbitos en los que se desarrollan, por supuesto, distintas actividades en nuestro país. En el ámbito electoral, lo que pasa es que las hemos usado demasiado poco. Las hemos usado en 3 ejercicios: 2020, 2021, 2022 y 2023. 2020 usamos menos de 100, 2021 y 22, 100 nada más en todo el país. Imagínese, con 161 mil casillas, solamente en 100 hubo urnas electrónicas, y en 2023 iba a ser las elecciones Estado de México y Coahuila, en que se iban a utilizar mayor número de urnas electrónicas, una urna electrónica nueva del INE que funcionó muy bien, la 7.0, pero solamente se pudieron utilizar en el Estado de México, se utilizaron 164, porque las 74 que íbamos a utilizar en Coahuila, hubo un problema días antes con la programación y como ya no había espacio para hacer pruebas de seguridad, preferimos volver al esquema tradicional. Estas urnas no han sido, digamos, anuladas ninguna de las elecciones en las que se ha utilizado esta casilla. Incluso en el exterior, las y los mexicanos votaron en estos aparatos y todos manifestaron que era mucho más rápido, muy sencillo el voto, que les gustaría volver a votar en estos instrumentos. Tenemos incluso encuestas que aplicamos después de la elección, las y los propios funcionarios del INE, para ver qué podemos mejorar de todos nuestros procesos, y se pregunta de la urna electrónica y tiene entre el 90 y el 95% de confianza. Sí. De las personas que han utilizado la urna, tanto funcionarios de mesa como electores, partidos políticos y observadores respecto al funcionamiento de la urna. Además, pues por supuesto, no se imprimirían el año que entra, solo a nivel federal vamos a tener que imprimir más de 300 millones de boletas en papel, distribuirlas en todo el país. Además, pues las urnas electrónicas permiten resultados el mismo día de la elección, se cierra la elección y en 5 minutos, digamos 10 minutos, pues ya tenemos los resultados de la casilla. en lugar de esperar al miércoles siguiente para empezar los cómputos, y podremos ahorrarnos incluso conteos rápidos y el propio PREP, ¿no? Si se alimenta directamente de las propias urnas electrónicas, que solamente para acabar, si quieres, de este tema, me gusta decir que hay como cuatro cosas, cuatro falacias que siempre se imputan a las urnas electrónicas, que si se pueden hackear. No se pueden hackear porque no las usamos conectadas a internet. Que si no se puede hacer recuento de los votos, es falso, porque las urnas emiten un testigo de votación como una mini boletita, que en su caso, en sede distrital o jurisdiccional, puede ser recontada. Que si se va la luz no funciona, falso, tienen autonomía de funcionamiento de entre 3 y 8 horas. Por ejemplo, la del INE puede funcionar sin luz 8 horas. Y pues además el costo, y quiero pues hablar de los costos, porque la urna del INE es una creación propia, con el diseño operativo propio, porque otra de las falacias es que se pueden estar privatizando las elecciones contratando con empresas. Esto es falso, todos los institutos en el país desarrollan sus propias urnas electrónicas junto con la academia, con estudiantes, etcétera. Pero en el caso de las del INE, pues los costos están alrededor de 16,000 pesos por urna electrónica. Entonces, si empezamos a descontar cuánto dejaremos de usar en papel, en distribución de materiales, en...
Carmario Beteta en Twitter, @MarioBeteta.
8:15 tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien le ofrezco una disculpa porque, bueno, pues nos cortó la guillotina, entraron los anuncios de forma automática, y antes de la pausa, bueno, pues nos estaba comentando la doctora Humphrey, lo que se podría, los ahorros que podría haber, ¿no?, en la organización de las elecciones, bueno, pues si se lleva a cabo, si se da, se echa mano de la tecnología. Estaba pues tirando varios mitos en relación al uso de las urnas electrónicas, porque bueno, pues dicen, incluso el presidente de la República el día de ayer en la conferencia de prensa mañanera, y hace unos momentos nuevamente se volvió a referir pues a este presupuesto que está solicitando el INE para el próximo año. Consejera Carla Humphrey, dice el presidente López Obrador, es muy excesivo el presupuesto de 23,000 millones de pesos que está solicitando el INE para 2024, y considera que podrían ahorrarse más o menos unos 10,000 millones de pesos, aunque no especifica cómo se haría esto. Este presupuesto o este proyecto que están solicitando, consejera, lo tiene que aprobar el legislativo todavía, ¿verdad?
Sí, la Comisión Temporal de Presupuesto dio su respaldo a las cifras que incluyen este presupuesto. Hoy justamente habrá reunión de la Junta General Ejecutiva, que preside la presidenta del instituto, y el viernes estaríamos conociendo ya este proyecto integrado en Consejo General. La realidad es que me parece que es importante decir que es un presupuesto transparente y que podemos explicar cada peso y cada centavo a qué va. No podemos aumentar las obligaciones de un órgano sin dotarlo de recursos para cumplir con ellos. Eso es demagogia. O sea, claramente tenemos que ser racionales, claramente tenemos que tener los recursos suficientes, no excesivos, pero pues estamos ante la elección más importante de nuestro país, claro, pues en los últimos años. Y para eso pues se necesita una cantidad de recursos importantes. A mí me parece que señalar que se puede hacer un recorte de cualquier monto sin conocer puntualmente cómo está estructurado el presupuesto, pues es un debate en el que ni siquiera se puede entrar, porque no estamos debatiendo en el mismo o con los mismos datos, digamos. Estamos hablando con una idea de lo que podría ser y, por otro lado, pues con datos claros y sólidos respecto a qué es lo que se necesita en cada una de las etapas. Este ejercicio nos tomó más de 3 meses de hablar con todas las áreas, ver cada uno de los proyectos, analizarlos. Seguramente podrán impactarse, si así es el caso, algunos recortes, pero algunos recortes que no sean significativos. Finalmente, lo que está haciendo el instituto, y por eso se hace de cara a toda la ciudadanía, es compartir con la ciudadanía cómo se estructuró este presupuesto y cómo a partir de 2018, con 9 millones menos de electores, con 15 mil casillas menos y con una serie de obligaciones que no teníamos en 2018, que ya hemos comentado ahorita en tu programa, pues es evidente que se necesitan más recursos, además de variables y precriterios que nos dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por ejemplo un crecimiento del 3% o una inflación del 4%. Claramente, pues no se puede hablar que incluso pudieran ser menores a los recursos que se otorgaron al instituto en 2018, porque pues esto claramente no es acorde con las actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo para el proceso electoral y que, por cierto, ya empiezan en unas semanas, la primera semana del mes de septiembre.
Perfecto. Consejera, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana y bueno, pues vamos a estar muy atentos a los debates, a todo este jaloneo, estira y afloja, negociaciones que se lleven a cabo en el Congreso de la Unión, pues para la aprobación justamente de este proyecto de presupuesto que está solicitando el INE para el próximo año. Le repito, pues son 23,757 millones de pesos. Consejera, gracias por haber tomado la llamada.
Al contrario, gracias a ustedes por este espacio y pues sí, esperemos que el equipo sea sensible justamente ante este tema presupuestal. Muchas gracias.
Muchas gracias. La doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea.